Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Leo el resumen de un informe sobre la atención a las personas dependientes en el Estado español y la conclusión no puede ser más dolorosa y perversa. Dolorosa porque la gente se muere sin ser atendida, perversa porque si no es un asesinato en masa con torturas añadidas, mucho se le parece. Estas personas dependientes ocupan uno de los lugares más desfavorables de la sociedad. A sus duras circunstancias personales, de salud física, mental o por edad, se une a la de pertenecer a los colectivos de gente empobrecida. Durante el año 2023 fallecieron más de 40.000 personas en el Estado esperando por su valoración o por su atención como personas dependientes. Esto significa que 111 personas fallecen cada día sin ser atendidas. En lo que tardo en contar lo que estoy contando, han muerto dos personas a las que el Estado democrático ha considerado que sobran en su sistema. Más datos. En la actualidad hay casi 300.000 personas en las listas de espera de la dependencia, las listas de esperas más infames de nuestro ineficiente Estado de Derecho. 180.000 de esas personas ya han sido valoradas, pero no atendidas. Al ritmo que se lleva en los trámites, se tardarían 8 años en poder acabar con el proceso. Es importante añadir que la mitad de las personas a las que no se atiende tienen una dependencia de grado 2 o 3, gente con grandes necesidades de apoyo. La media para la valoración y atención es de 324 días. Pero es importante señalar las diferencias territoriales. Euskadi, Navarra, Cantabria y Castilla-León no llegan a los 6 meses. Canarias, Galicia, Murcia y Andalucía superan con creces los 12 meses. Este es el panorama desgarrador al que se enfrenta la parte más vulnerable de las personas residentes en este estado. En el documental de Michael Moore, ¿Qué país invadimos ahora?, hay una emotiva escena. Una mujer islandesa termina interrogando a Michael Moore y le pregunta cómo es posible que en su país haya gente en la calle mendigando, sufriendo, muriendo, y cómo es posible que eso pase ante los ojos de todos y todos lo vean normal. Algo parecido sucede, nos tememos, en el Estado español y en tantos otros territorios de Europa y del mundo. Una terrible desigualdad que termina por matar a las personas excluidas del sistema. Siento la misma vergüenza que la mujer islandesa. No sé qué hacemos mirando a otros lados, salvo huir de nosotros mismos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a la capital de un reino excesivamente conocido. Vamos a hablar de Madrid, no, pero de alguien que vive en Madrid, Nacho García Pedraza. Nacho, buenas.
Hola Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Bien. El gusto es mutuo. Oye, decía que a ti se te puede presentar como persona que está en una cooperativa llamada Garúa, como persona que le encanta que la vivienda sea un bien común y de uso, bueno, en usufructo mientras estés viva, en esa lógica de entre patios y más proyectos. Es una buena tarjeta así de visita, ¿no?
Así para empezar, es alguien que tiene toda su vida cooperativizada.
Está bueno. Oye, Nacho, le estaba dando vueltas, pero ¿cómo fue aquello de la astronomía? O sea, ¿qué era? ¿Que querías llegar fuera de la Tierra al espacio? ¿Qué fue lo que te flipó de ese mundo? Y te flipa.
Bueno, me flipó. O sea, que el estudiar astronomía y sacarme la carrera era la época en la que, eso, igual conectaba con viajar, con ir a lugares que no estuvieran explorados, hacer cosas que en las que no hubiese límites, ¿no? Nadie hubiese hecho nada o cosas así nuevas. Pero vamos, eso duró la carrera y 3 años más. Luego ya como que te colocas, ¿no? Y dices, lo que ya hacía en mi tiempo libre, a lo que empecé a dedicar más tiempo en mi vida, a lo que realmente era central, que tenía mucho que ver con trabajar con chavales, con menores, en ámbitos de exclusión, etcétera. Eso que estaba en las periferias de mi vida, me parecía que era mucho más importante que estuviese en las horas más importantes, en lo central. Entonces, era que, más allá de dedicarle el tiempo libre, me apetecía que dedicarle el tiempo completo. Y por eso lo dejé. Yo siempre dije que dejé de poner en órbita satélites para intentar poner en órbita chavales.
Casi nada, ¿no? O sea, lo tuyo son retos facilones, ¿no? Cosas sencillas. Y... Oye, pero siempre hay en historia de vida, lo que una conoce, ¿no? Una preocupación por la educación, la formación. Está claro, la relación humana, el construir grupalmente. Y porque tú has estado por ahí, por el medio de Novak, ¿no? Novak, preséntanoslo. Y durante, además, 4 años, te encargabas un poco de como de estímulos, contenidos, cómo ayudar a mejorar a la gente, ¿no? Formarse. ¿De qué se trataba? ¿O de qué se trata?
O sea, sí que el tránsito, digamos, dedicarme a temas de que tengan que ver con la formación y el aprendizaje, sí que ha sido un hilo conductor, ¿no? Con menores, luego en calles, ha ido alternando. Y Novak llega cuando, después de 12 o 13 años dedicándome a temas más de calle, pues como que quiero dar una pausa y quiero ver otros lugares, otros mundos. Me apetece aprender de lo que hacen otras en otros sitios, ¿no? Entonces, cuando me voy a Kenia y luego me voy a Palestina. Y en Palestina es cuando contacto con esta gente, con Novak. Porque Novak era una organización que lo que se dedicaba sobre todo era a trabajar la resistencia de la organización popular a través de la no violencia. Entonces, como que conectamos con la gente con la que yo estoy haciendo cosas en Palestina, es justo con, precisamente ahí es lo que me vincula, la resistencia popular no violenta, y cómo se organizan, cómo resisten, cómo aguantan, cómo consiguen, teniendo ganas de resistir 70 años más tarde, ¿no? 80, 90 años, cómo no se rinden. Entonces, desde esa, ¿no? Como decidir, los ejemplos de cómo la gente en otros muchos lugares aguanta y no se rinde, pues esto apetece compartirlo, ¿no? Y Igual que sistematizan aprendizajes para otras cosas, ¿por qué no también sistematizamos aprendizajes para cómo resistir? O para cómo luchar, ¿no? O para cómo... Y es un poco lo que, cuando me vinculo ya más formalmente a ellas, a Novact, y esto estoy pues unos cuantos años desarrollando con ellas todo el programa formativo, ¿no? Para cómo trabajar y vincular. Y era mucho de vincular las dos orillas del Mediterráneo, porque Novact trabajaba mucho en la orilla sur, pero sin embargo nuestra realidad está en la orilla norte, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que trabajar desde nuestra realidad, aunque hagamos puentes y vinculemos con la otra, ¿no? Y entonces así es como el tránsito, ¿no? De más de calle o educación más popular a educación en resistencias, ¿no?
Claro, pero en los 90 tuviste la suerte, y yo creo que es una gran suerte, compartir vida con un grupo muy inquieto de la universidad, ¿no? O sea, ese grupo en el que estáis muchas, que una conoce hoy, que la mayoría están ecologistas, ¿no? Que no recuerdo cuál era el nombre del grupete, pero que sacabais unos materiales que alucinaba cualquiera, ¿no? Yo recuerdo 97, 99, ver materiales vuestros. ¿De qué se trataba?
Bueno, es lo mismo. Es el colectivo se llamaba CRALED, que era el acrónimo de Críticas, Alternativas y Educación. Entonces, ahí es cuando, mientras estudiábamos astronomía unos y química otros, la pasión, lo que nos movía era esto, era conectar con alternativas, gente que estuviese haciendo cosas distintas y sobre todo desde la crítica a lo existente, pero con la generación de alternativas, y ahí la pedagogía era fundamental. Entonces, éramos, pues como éramos cuando tienes la universidad, pues lo que es tienes mucha energía, muchas ganas de conocerlo todo y mucho desparpajo, entonces eres capaz de escribir sin vergüenza de casi todo, pensando que todo es súper válido y que todo lo que haces está súper bien y que estás diciendo por primera vez algo cuando ya lo han dicho 20.000 personas antes, ¿no? Y entonces, desde ese desparpajo es donde creábamos todo esto. Y es verdad que sí que nos vino muy bien, porque es un, lo que tú dices, sí que se juntó a nivel humano, que también es lo que atraviesa, ¿no? Muchos vínculos afectivos que son los que nos han sostenido. O sea, que gran parte de esa gente es con la que luego nos hemos ido cruzando a lo largo de la vida. O sea, que gran parte de esa gente es con la que yo monté yo la cooperativa de trabajo en la que estoy, gran parte de esa gente es con la que hemos montado la cooperativa de vivienda en la que estoy, con gran parte de esa gente me estoy encontrando ahora en el colegio en el que están mis hijos, procediendo también con un proceso de transformación en el colegio. O sea, que es verdad que, bueno, al final son como el cemento, los cimientos de un montón de relaciones que van apareciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y sí, ahí fue crucial y fue además que ahí aprendíamos, o sea que en esa época me acuerdo que nuestros grandes referentes eran una persona que hablaba siempre en femenino y era la primera persona a la que nosotros escuchábamos hablar en femenino, que nadie más hablaba en femenino en aquella época, un tal Manolo y un tal Ramón, y era a quienes íbamos a escuchar para ver qué nos contaban y por dónde teníamos que ir.
Oye, ¿sabes que días atrás, desde Argentina, había una mujer amiga, Patricia Duró, que se acordaba de un piso, casi el último, que tenía terraza en la calle Canarias, y que allí estaba un tal Nacho, que era jugador de rugby, que además le llevó un libro de su papá y no sé qué. O sea, menudo piso aquel, ¿no?
Esa es nuestra conexión con Canarias. Ahora estamos hablando desde Canarias y volvemos a Canarias. Ese fue el comienzo del querer, es cuando estás la universidad y decides que quieres vivir en comunidad, y entonces éramos los primeros que teníamos la capacidad de poder irnos a un piso que luego aglutinaba a todo el mundo, porque como éramos los primeros que éramos capaces de irnos a vivir por nuestra cuenta, pues por el piso pasaba todo el mundo, todo el colectivo, toda la gente se convertía en la sede social en la que nos reuníamos todo y donde el embrión de un piso que ha estado 20 años ocupado siempre por gente que pertenecía un poco a esta familia extensa, ¿no? De hecho, lo hablábamos, en Entre Patios somos 17 viviendas y creo que eran 8 de las 17 habían pasado por Canarias, por el piso de la calle Canarias. No lo sabíamos, no nos hemos dado cuenta aquí, ya estando aquí. Pero mira, anda, pues igual tiene más, ha tenido más peso ese piso de lo que pensábamos en la construcción posterior de Entre Patios, ¿no? Y con Patricia, claro, es verdad, Patricia, el libro, es verdad que ella leía un libro, mi padre, de Senderos de Libertad, Y era un libro que le había llegado a ella, no sé por qué, y cuando conectamos, sí, es verdad, que lo hacían tertulias del libro y sí.
Sí. Lo recuerda hoy.
Sí, no, no, sí, yo recuerdo hablarlo mucho con ella y recuerdo que no sé cómo el libro le llegó a ella y cuando llegó y nos conectamos a través de ti, porque con ella conectamos a través de Baladre y conectaba, bueno, claro, la conexión Baladre-CGT Ecologistas, que para mí unía muchos mundos, porque mi simpatía estaba más en Baladre, todos mis amigos en Ecologistas y mi familia en CGT, entonces era una manera de...
Nunca lo había pensado.
Sí, sí, para mí ese trío era perfecto.
Oye, San Cristóbal también marcó un poco, ¿no? La asociación esa entre vías, entre trenes, ¿cómo era esa asociación?
Era, ese fue en el tránsito, cuando ya dejé el mundo de la ingeniería espacial y me dedico al mundo, ¿no? Me toca empezar a poner en órbita chavales. Ahí es cuando salto a buscarme el pan un poco, intentar combinar, sobrevivir de alguna manera en labores que conectasen mucho más con mis inquietudes, ¿no? Y en San Cristóbal fue mi lugar en el mundo. Yo creo que habría sido el sitio en el que me hubiese quedado a largo plazo, ¿no? Porque ahí combinaba el poder estar en una situación de barrio, ¿no? Haciendo calle en un barrio que era para mí es maravilloso, pero con mucha miga social, en la que hacer muchas cosas, ¿no? Y de hecho ahí intentamos montar también una cooperativa de vivienda, o sea, que como que desarrollamos ahí bastantes cosas. Estuve como 5 o 6 años y lo más que truncó que en esos años pensé que me iba a ir un tiempo, lo de conocer cosas para volver. Digo, bueno, me voy un año y vuelvo. Y no fue un año, fueron 5 o casi 4 o 5. Y a la que volví, pues bueno, un poco también por amor. O sea, que cuando tú compartes, tienes varias cosas, ¿no? Tienes que compartir un proyecto con una compañera y un proyecto también en un barrio, bueno, pues no caso del todo. Y entonces, por eso opté al final por dejar de lado San Cristóbal para buscar otros San Cristóbales.
Oye, en este siglo aparecen los tintos de verano de esos tres grupos, aparece toda esta dinámica tuya de San Cristóbal también, hasta encuentros de barrios, que nos vamos para allá, pero tú poco a poco vas como mejorando tus técnicas, ¿no? En términos de posibilitadora, animadora, no sé, cómo diría, ¿no? O sea, relaciones humanas, ¿no? Todo un montón de cajas de herramientas que te has ido dotando y que te van abriendo también huecos, ¿no? Aunque es al fin ya en la segunda década de este siglo donde más las desarrollas, ¿no? O sea, ¿qué sensación tienes de lo que estamos viviendo? ¿Es un problema de herramientas o es un problema de voluntades?
O de las dos cosas. O sea, sobre todo la crisis grande ecosocial en la que tenemos y el cómo la estamos afrontando y cómo se van desarticulando los vínculos para poder afrontarlas, ¿no? Que ahora una de las cosas que vemos es que, siendo el apoyo mutuo una de las cosas como fundamentales, sin embargo, cuesta tanto desarrollarlas, ¿no? Yo creo que es ahí las dos. Estos últimos años, sobre todo me he centrado en la parte más militante, a desarrollar o a promover cosas en el colegio de mis hijos, ¿no? Muy pensando en que no es un espacio habitual de militancia, pero que los pocos mimbres que había ahora mismo a nivel social en Madrid para reorganizar colectivos barriales se daban en los colegios, porque al menos ahí confluía todo el mundo, todas las personas. Es un sitio en el que obligatoriamente están todas las realidades sociales, en un cole público, digo, ¿eh? O sea, que ahí no hay una segregación por intereses o porque unos son más políticos que otros, ahí está todo el mundo. Entonces, como que la clave era articular desde ahí, porque también hay unos pequeños mimbres de vínculo social, ¿no? Y cuando te llegas ahí, que en nuestro colegio no había nada, pues te das cuenta que, por un lado, hay mucha gente que no sabe ni siquiera... que no saben relacionarse en clave organizativa, que es pesado, es cansado, ¿no? Que eso al final, pues saber llevar reuniones, saber llegar a acuerdos, o no saltar a la primera de cambio en un conflicto, o no dejarte llevar por lo que te venden a nivel colectivo de que el conflicto se resuelve con 4 gritos, 2 enfados y cortando relaciones, ¿no? Pues ahí habría una falta de herramientas. O sea, ahí claramente lo ves. Pero por otro lado también notas que O sea, cuando la gente quiere, o sea, hay una falta de herramientas, pero también hay un cierto punto que yo no sé si es que no hemos llegado al tener una necesidad tan grande como para que la gente se vea obligada a salir a la calle para autoorganizarse, o si es que viven tan en precariedad que no tienen tiempo ni de pensarlo, ¿no? Pero es cierto que cuando hay ganas, o sea, cuando hay voluntades, parte de estas herramientas se suplen, o las buscas y las encuentras relativamente rápido. O sea, que mientras que estén ahí y le puedas acceder a ellas, las aprendes. No te digo que aprendas con todo súper bien, pero bueno, que vas, ¿no? O sea, que en la época del COVID se generó un montón de dinámicas de apoyo mutuo que surgieron en estos mismos lugares en los que ahora cuesta. O sea, que bueno, yo creo que hay una mezcla, ¿no? También la cultura, ¿no? Estamos en un mundo en el que el individuo ha cobrado mucho, mucho, mucho peso, y más aquí en Madrid, que es, por lo menos aquí en nuestro reino, la capital del neoliberalismo. Entonces, puf.
Oye, estaba pensando, por tirar un poco más de este hilo, en que hay como una tendencia de escapar del mundo, dado que no me gusta, me monto mi escuelita es especial, tiene una isla bien definida, van las que van, pueden ir las que pueden ir, pero claro, ahí hay todo un debate. Nos situamos en el territorio con su complejidad, lo que estás situando tú, la pública, y trabajamos ahí, aunque no vamos a ver luces de colores, o nos montamos las escuelitas y somos chupis canelas.
Yo creo que de hecho, es un poco lo que hicimos nosotros, ¿no? Y probablemente también por ahí vas. Creo que se puede llegar a montar un proyecto autogestionado que sea distinto al margen de la pública, siempre y cuando la vocación que tenga no sea la de aislarse. Quiero decir que es. Nosotros, de hecho, con mis hijos, en el 03, no, claro, en nuestro caso, en el 03 no había prácticamente pública. No teníamos opción, o sea, había pública, pero muy poca, ¿no? Ahora ha crecido algo más, pero sigue siendo poca. Entonces nos vimos obligados a montar algo autogestionado, pero que económicamente, aunque sea menos caro que la privada, sigue siendo prohibitivo para aquel que no tiene recursos. O sea, que es más accesible para gente como nosotras, pero es imposible para familias en el ámbito de la precariedad, ¿no? O sea, no cubre el espectro de la pública. Pero es verdad que son proyectos que nacieron para solventar una necesidad, pero luego colocados en el ámbito de querer proyectar. O sea, como no quedarte encerrado en tu proyecto, ¿no? Sino que las prácticas pedagógicas que tú estimulas, intentar ver cómo las puedes divulgar, intentar cómo puedes compartirlas con otras, intentar crear red, y no red solamente con iguales, sino red, pues, buscando esa conexión con la pública. De hecho, el proyecto acababa a los 3 porque luego había pública. O sea, que no pretendía ir más allá, ¿no? Y aún así, tener esas pequeñas experiencias, al menos en lugares como tan grandes, o en Madrid, ¿no? Que a veces conseguir cosas nuevas en la pública es muy difícil. Tener pequeñas referencias externas que lo han conseguido hacer más rápido, que han podido experimentar, no para que sea algo globalizable, pero sí para que te puedas nutrir de ello. En esto hablaba mucho con Vicenç Arnaiz, que es un referente en educación infantil de Menorca, y desde la pública habían conseguido todo el tema de espacios familiares, otra manera de crear cosas, y muy para poblaciones excluidas. Y él nos decía siempre que iniciativas autogestionadas o comunitarias de índole más privado como las nuestras eran muy necesarias para el sector público como el suyo, para poder exprimirlas, fagocitarlas y quedárselas. O sea, es decir, lo que hace falta es una vocación quienes están experimentando con algo más de flexibilidad, sin los corsés de la gran burocracia, puedan ser prácticas que incorpore lo público, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo malo es cuando se hace en clave excluyente, cuando se hace sin mirar al conjunto. Entonces ahí, claro, no sirve.
Oye, tu vida está cruzada con todo el tema de derechos humanos. Hay un momento que un compi de ecologistas se va, ese día la montaña no le ayudó y él estaba en Greenpeace. Y casualidad, al poco apareces tú, que te contratan y bueno, ¿cómo ha sido ese paso también, ¿no? Un paso interesante, ¿no?
A mí vitalmente me vino, fueron tres, entré para un año, o sea, sí, después de la muerte de Mariano, al no mucho tiempo, había ahí como, bueno, estábamos en un momento de cierre de ciclo en varios proyectos a nivel Garúa, y era el año del despertar climático. O sea, justo el año donde parecía que, ¿no? Teníamos los feminismos hoy, 8 de marzo, y en aquel momento los feminismos eran como una de las palancas de cambio de la sociedad, se veía como un auge, era como. Y de repente el ecologismo pasó a ser como la otra gran palanca de cambio, ¿no? El año de Greta, el año de las grandes movilizaciones en la calle, el 2019. Y entonces justo salió un puesto por un año, era solo un año y era para meterse en. Era un puesto de Greenpeace, pero era un puesto para trabajar en clave de movimientos sociales. No, no para mover Greenpeace, sino para estar ahí desarrollando ese despertar climático que se iba a dar, ¿no? Y entonces me interesó, fue como, ah, pues mira, pues un año de pausa, me dedico a esto, que movilizar era otra de las, ¿no? Esa parte de multiplicar resistencias, y me dedico un año a esto, que puede ser súper interesante. Vino el COVID. Y el año que iba a ser el del despertar climático fue el del cambio climático. O sea, fue el año en que con menos esfuerzo conseguimos mejores indicadores de parar el cambio climático. Yo siempre lo dije, me contrataron y al mes yo había conseguido más que todos los movilizadores anteriores que me habían precedido. Entonces, claro, eso bueno, a mí fue. Quieras que no, son 3 años. Después, me quedé luego 3 años, ¿no? Porque salió el tema de la escuela de activismo que me motivaba bastante y me quedé también ahí, ¿no? Como para poder seguir, ¿no? Es como también estaba. Era otro de estos espacios. Si antes decía que CGT, Baladre y Ecologistas, ese trío, me parece mi lugar natural, aquí en Greenpeace era una escuela de activismo con Novact, que la habían creado con Novact. Entonces era como, bueno, pues el ecologismo, la movilización social y con Novact, pues también era como un lugar muy natural en el que estar, ¿no? Y la verdad es que han sido 3 años interesantes, como también ver por dentro cómo funciona una gran organización, bueno, tiene su aquel, ver otros parámetros de cambio, qué valor tienen también, ¿no? No, no denostar determinadas cosas que son capaces de hacer y ver sus límites, saber también que. Bueno, pues son organizaciones de las cuales es difícil que salga. Yo pienso siempre, o sea, nunca va a salir de un Greenpeace una movilización como la de Fridays o como el despertar climático, ¿no? Eso va a salir de otros lugares. Eso, lo que pasa es que un Greenpeace puede estar ahí para apoyarlo, ¿no? Pero no va a ser el detonador. Entonces, bueno, también ver eso, ver los límites, ver a mí y luego a nivel personal, estar 3 años en un sitio donde también 3 años que han sido muy complejos económicamente hablando. Y a mi cooperativa, o sea que el poder estar yo ahí socializando el salario dentro de mi cooperativa, pues también han sido 3 años que nos han venido bien a todos, ¿no? El poder estar ahí un poco más tranquilas.
Oye, tenía muchas más cosas apuntadas, te lo puedes imaginar, porque llevamos muchos años cruzándonos, acompañándonos en la vida y tenía muchas notas, pero hay una que me parece relevante. En el 19 escribías un artículo en el que hablabas de que el extremismo violento crecía, ¿no? Ponías dos ejemplos, al menos, pero había un dato potente, ¿no? El 70% de los asesinatos, 427 aquel año, en Estados Unidos eran vinculados a la extrema derecha. Aquí ahora estamos, algunas décimas, vamos a tener que sufrir bastante vos para que la gente se entere de que por ahí no va la vida. ¿Cómo lo percibes tú?
De hecho, todo el trabajo que hicimos, efectivamente, con el auge de extremismos violentos y cómo prevenirlos, el interés venía por el tema islámico, pero nosotros nos metimos ahí porque aprovechando esa corriente, lo que queríamos llamar la atención es que el extremismo no venía, o sea, lo peligroso no venía del mundo islámico, sino de la extrema derecha, ¿no? Creo que vivimos una época convulsa, ¿no? Estamos en una época en la que todo se polariza y en la que ante una gran crisis, pues claro, hay un momento de cerrar filas con tus iguales y las posturas muy proteccionistas. Y entonces una de las maneras de resolver un conflicto de recursos es que se acumulen en menos manos, ¿no? O sea, que expulsar a unas cuantas de esos recursos que van a estar, que van a ser limitados, ¿no? Mientras que unas apostamos por la redistribución, otras apuestan por la eliminación de unas cuantas para que las demás tengan, ¿no? Y yo creo que esos dos modelos, o sea, que no es la primera vez que pasa históricamente, o sea, que también estos ciclos se vienen con cierta frecuencia, pero que lo estamos viendo como, creo que es una cosa que estamos viendo en diferentes escalas. O sea, el mismo juego, o yo lo conecto mucho, o sea, esto que estás hablando tú de Vox, y que lo estamos, y a mí me conecta con todo lo que he hecho, claro, vitalmente, ¿no? Pero esto que estamos viendo en Vox a nivel político y nacional, lo vives a nivel barrial, ¿no? O sea, que esta polarización en incluso, y por eso también el trabajo en el colegio, o sea, porque procuras que haya espacios donde combatir esa polarización, porque es donde luego, si las cosas vienen peor dadas, lo que tú estás ofreciendo a tus hijos es que tengan lugares donde hay una articulación social que impida que se maten entre ellos, ¿no? Entonces eso lo ves a nivel de barrio, pero bueno, a nivel de Estado lo has dicho tú, pero es que a nivel internacional esas lógicas son también las que están tremendamente presentes, ¿no? Que lo que está pasando ahora mismo en Israel o en Argentina o en Ucrania, o sea, no son, para mí no están desconectadas, ¿no? O sea, que Israel es ahora mismo un lugar en el que nos estamos jugando cuáles son las formas que vamos a tener en el futuro de afrontar una escasez. O sea, ellos llevan años experimentando con precisamente eso, con la represión de un colectivo grande, que sería una manera de extrapolar en el mundo a futuro. Imagínate un ecofascismo o dictaduras ecofascistas. Pues eso encaja súper bien, ¿no? Y lo malo es que no, lo que no está viendo, al igual que yo creo que sí que está viendo alternativas locales, o sí que estamos generando dinámicas de apoyo mutuo que sí que pueden llegar a servir más o menos de confrontación en escalas más pequeñas, creo que lo que nos está faltando ahora o en esta época es algo aún ver esos imaginarios en ámbitos más grandes, ¿no? Lo que...
Te tengo que cortar, pero le llaman tiempo. No quiere decir que no lo volvamos a encontrarnos, porque tenemos que hablar, fíjate, de Garúa, de las ecotopías, pero nos lo pasarás. Ya sé que esto te interesa, a mí no, ni sabes, pero compartimos una hora con seis compas más.
Perfecto.
Nacho, mil gracias.
A ti, Manolo, ha sido un gustazo.
A ti, chao.
Ser el núcleo del desencuentro en aquellos que nunca dieron su brazo a torcer, levadura de hormigón, el plan es perfecto, te llevo la lluvia al final del desierto. Quiero ir sin miedo por el espacio, los planetas que visité sembrar tu canción, cambullonero del amor a sueldo fijo, tuya la nave, coge el timón, tuya la nave, coge el timón, tuya la nave. Aliento, sin apenas recordar tu nombre ni qué hacías allí. La cafetera está en el fuego, te invito a sentarte. Te traigo la silla flotando en el aire. Y hay quien no merece segundas oportunidades, pero... Pero es cierto que tiran piedras los pecadores. Oh, tuya la nave, hoy toca el timón. Tuya la nave, coge el timón. Tuya la nave, coge el timón.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos hemos ido hasta Almería para hablar con Fernando Plaza. Bueno, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, siempre encantado de volver a hablar con vosotras.
Bueno, pues también encantadas de tenerte por aquí, en este programa, y bueno, pues con muchas ganas de preguntarte. Yo creo que han pasado un par de añitos desde la última vez que te entrevistamos, y ¿en qué andas ahora mismo? ¿En qué andas poniendo esas fuerzas?
Bueno, pues por aquí, la verdad es que hay ahora como... Bueno, yo personalmente estoy metido en varias luchas. Una, el tema de la sanidad pública, que es algo como muy permanente y que últimamente hemos conseguido relanzar, ¿no? El tema de la marea blanca, de ese movimiento ciudadano, ¿no? En defensa de la sanidad pública, que se había apagado un poco justamente durante la primera legislatura del Partido Popular en Andalucía, cosa que es curiosa, sí, pero bueno. De repente hubo ahí un bajón de participación y estuvimos casi en peligro de desaparecer. Y ahora, bueno, ahora se está relanzando y estamos ahí intentando buscar formas un poco más creativas para difundir nuestras reclamaciones, nuestras reivindicaciones. Y bueno, hay algunas cosas muy curiosas, ¿no? Por comentaros, estamos haciendo unos pasacalles por la sanidad pública. Que suelen ser muy divertidos, las que repartimos globos blancos con mensajes en apoyo a la sanidad pública y vamos con música y canciones. En Navidad hicimos uno con villancicos reivindicativos y hacíamos pequeñas escenificaciones que representaban situaciones desde un punto de vista cómico, pero situaciones que se viven en la sanidad. O la famosa lotería de la sanidad pública, en el que, simulando la lotería de Navidad, pues vemos como los premios gordos siempre se lo está llevando al sector privado últimamente, ¿no? Y no la sanidad pública. Y en fin, pues en eso estamos.
A tope, pues, entonces, con esto, y bueno, qué bien que se esté relanzando, porque cada vez es más terrorífica, ¿no? Esta situación que se está dando en torno a lo sanitario y la atención, las listas más largas, ¿no? Los problemas como...
Claro, el tema es que conforme se va deteriorando más este derecho que tenemos toda y todo a una sanidad pública, a una asistencia sanitaria pública, conforme se va deteriorando, a la vez se va, diríamos, desencantando más la población del sistema sanitario. En vez de querer defenderlo más, lo que es que están huyendo al sector privado. Y de repente, bueno, está pasando eso en Almería, pero en el resto del Estado también. Ya los estudios que hay por todos sitios es más o menos igual. Aproximadamente un 20% de la población ya se ha hecho un seguro privado. Entonces, estamos... la gente lucha por... o sea, en vez de reivindicar su derecho a una intervención quirúrgica dentro de los plazos que marcan los decretos de garantía que hay en Andalucía, por ejemplo, pues prefieren hacerse un seguro privado. O sea, pagar doble por el mismo servicio. Y que al final te lo hagan en una privada y que sea con menos garantías, ¿no? Así que, bueno, un poco la sociedad en la que vivimos, ¿no? La gente al final va a intentar solucionar su problema de una manera individual y sin pensar en ese bien colectivo que tenemos, que es el de la sanidad pública, la universalidad de la sanidad, algo tan, tan, tan digno de proteger y tan necesario. Y la verdad es que, pues, eso es bastante llamativo, ¿no? El cómo la gente prefiere pagar antes que reclamar, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo una campaña para que la gente ponga reclamaciones, ¿no? Cuando le digan que no hay médico en su centro de salud, que ponga reclamaciones, que se movilice, que pegue gritos, que vaya. Siempre decimos que pegue el grito al director del centro de salud, evidentemente, ¿no? Porque la administrativa o la enfermera de turno, el que está por allí, el personal que hay por allí al final también está sufriendo ese déficit de personal y de medios. Pero en fin, pero la gente no, la gente se indigna, pero no hace nada. Su indignación la proyecta engordando a la sanidad pública, o sea, el sector privado.
De hecho, seguro que las que nos estáis escuchando, pues no os va a sonar raro esto que nos está contando Fernando, ¿no? Que si hacemos como un vistazo al entorno, pues conocéis más de un caso que en los últimos tiempos han tirado hacia lo privado, ¿no? Como esta urgencia, esta necesidad de atenderme. Y bueno, que lo que queda más notable también es, bueno, pues que al final quien puede, puede y se va, y quien no, pues sigue, ¿no? Como doblemente precarizado.
Pero, no, y además hay que decir que aquí no hay por distinción de colores. Da igual la comunidad autónoma que sea, en todas las comunidades autónomas ya gobierne un partido u otro, está pasando exactamente igual. Además, en Andalucía, quien inició los mayores conciertos y las principales, cuando se empezaron a derivar cientos de millones de euros a la sanidad privada, fue con el gobierno del PSOE, el que había anterior. Cuando se empezó a dejar de contratar o de sustituir al personal y todo ese tipo de... O sea, esa misma política que ahora sigue desarrollando con mucha más convicción el Partido Popular, que es quien gobierna ahora en Andalucía, eso ya lo inició el PSOE. O sea, que es que estamos hablando que al final es el capitalismo, esta sociedad neoliberal que está apostando pues, por destruir los servicios públicos. Siempre porque siempre hay una empresa detrás que saca un beneficio, ¿no?
Total.
Y bueno, contra eso no estamos peleando.
Fernando, antes me contabas, ¿no?, que también hay otro tema con el que le estáis dando fuerte, y es, bueno, pues yo, personas que igual ni siquiera pueden tener acceso a sanidad, ¿no? Porque estás hablando de tema migración, tema asentamientos, que es otro gran problema que hay en Almería. Cuéntanos un poquito.
Bueno, aquí el tema de los asentamientos, bueno, el tema de la población migrante, ¿no? En general, sobre todo la que está más en la zona rural o en la zona donde se concentran los invernaderos, que al final están en toda la provincia, porque hay 35.000 hectáreas en la provincia de Almería. Eso es una barbaridad, ¿no? Aparte del tema de la explotación laboral, de las personas que y están en situación irregular en España y están trabajando sin contrato. También hay otras muchas regularizadas, pero a las que tampoco les quieren hacer contrato. Y luego está la dificultad de acceso a la vivienda que tiene cualquier persona actualmente, pues con la población migrante y más si está en una situación de irregularidad, es ya algo totalmente imposible de alcanzar, ¿no? En Almería se está dando una situación, sobre todo en una parte concreta, que es la parte de Níjar, justo en la zona donde está o el mismo municipio donde está el Parque Natural del Cabo de Gata, ¿no? En esa zona que ha habido un aumento en los últimos 10 años bestial de invernaderos, pero no ha ido acompañado de una política de vivienda pues para la gente que trabaja en ese invernadero. Y ahora mismo pues estamos, hay unas estimaciones de en torno entre 5 o 7 mil personas viviendo en Chabola,
Madre mía.
en unos asentamientos. Algunos asentamientos son de hasta 800 personas. O sea, estamos hablando de una situación tremenda, sin acceso a agua potable, como mucho tienen acceso a agua de riego, sin
Madre mía.
saneamiento, tomando la electricidad de las condiciones generales con enganche y con gran precariedad. Son muy frecuentes los incendios en estos asentamientos. En fin, un desastre y todo el mundo mira para otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces, en eso pues también hay mucho trabajo de muchas organizaciones y bueno, desde hace un año y pico, pues la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, que también está en Almería, yo participo con ella, estamos empezando ahora en este último, o sea, a partir de enero hemos empezado a hacer un estudio para evidenciar cuáles son las vulneraciones de derechos de estas personas.
Vale.
Porque a veces se habla o hablamos y son cuestiones que son reales, pero que las autoridades nos dicen como que son opiniones, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es demostrarlo, vale, con un estudio para que no puedan decir que son nuestras opiniones, que es la realidad y que se la mostramos porque lo hemos investigado de una manera rigurosa, ¿no? Y bueno, con la intención de a lo largo de todo este año hacer ese estudio, se está haciendo en Almería, pero también en Huelva, y para final de año tener ya ese un informe preparado de todas esas vulneraciones de derechos de las personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas en Andalucía. Y bueno, hay que decir, claro que no se me olvide, es muy importante, que es un proyecto que se puede llevar a cabo gracias a una convocatoria de Oxfam Intermón, que tiene ahí una convocatoria que financia proyectos de organizaciones que no tienen medios para desarrollarlos, pero tienen ideas, ¿no? Entonces, bueno, con una de esas convocatorias con la que se está pudiendo trabajar ese tema.
Y Fernando, se nos van acabando estos minutillos de radio, pero sí que me gustaría pues, que nos cuentes un poco cómo vamos a, pues nos has dicho que no, a finales de año vais a estar todo el año y a finales de año vais a tener unos resultados, pues cómo podremos encontrarlos y así. Y bueno, pues eso también, algunas cosillas más que se te hayan quedado que te guste contarnos.
Sí, bueno, cuando se tenga el informe acabado, aparte de hacerlo público en prensa y tal, será diríamos, el tema objeto del informe Frontera Sur que saca la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía cada año.
Vale.
En el que hace, por un lado, el balance migratorio, o sea, el tema de cómo va la frontera sur, personas que han entrado, personas que han muerto, un poco el perfil de las personas que entran y que mueren intentándolo. Y el otro tema será este, el de la vulneración de derechos de las personas que viven en los asentamientos. Entonces, o sea, será fácilmente accesible y además vamos a intentar hacer mucho ruido, ¿no? Porque es algo que además en Almería es muy silenciado. Esta realidad aquí en Almería no sale, no se ve en ningún medio de comunicación local, porque aquí solamente se puede hablar de las bondades de la agricultura, pero no de esa parte invisible más vergonzante que debería de ir unida cuando sacan datos, como han sacado ahora, 5.000 millones de euros es el valor de la producción en el 2023. Pues junto a ese dato hay que hablar también de que hay un trabajo por hacer en dignificar las condiciones de vida y de trabajo de quienes están sacando esa producción. Ese es el trabajo que hay pendiente todavía.
No es poco. Pues estaremos muy atentas de que nos vayáis contando, que nos vayáis informando y bueno, ya sabéis que este medio está aquí pues para un poco para eso, ¿vale? Así que quedáis a disposición y bueno, con esto pues se nos han acabado los minutos muy rápidamente y así que...
Bueno, sí os quiero recordar porque además estamos, diríamos, ciertamente hermanados con Radio Pimienta porque... un programa que hacemos en la Universidad de Almería, en la radio de la Universidad de Almería, que se llama Espacio sin Fronteras, está, los compañeros de Radio Pimienta tuvieron nos hicieron el gran favor de alojar el programa allí para que también quien esté interesado lo pueda oír, ¿no? Que es un programa sobre interculturalidad, migraciones y, en fin, bastante de denuncia que os invito también a que lo sigáis quienes tengáis interés en estos temas.
Lo haremos, así que muchísimas gracias por esto y eso, pues quedan abiertos entonces esos puentes, entonces entre una radio y otra, hermanas. Así que un
Claro.
abrazo muy grande. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajurfe lauen, egun on guztioi, tras el 8M fronterizo, a las orillas del Bidasoa. Y de las orillas de nuestro río y a través de nuestro mar Cantábrico, nos trasladamos hoy a Norteamérica, a finales del siglo XIX, para conocer a Elizabeth Parsons Ware Packard. Bueno, esta mujer, como ya hemos hablado otras veces, al igual que las mujeres anglosajonas, al contraer matrimonio pierden sus apellidos, de tal manera que si la queréis buscar por internet o así, tendréis que buscarla a través del nombre de su esposo, que es Packard, Elizabeth Packard, que es el apellido que toma del reverendo Theophilus Packard. Pero volvamos a hablar de quién es Elizabeth. Pues bien, ella nace un 28 de diciembre de 1816 en Ware, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada que le proporciona estudios de francés, álgebra y los nuevos clásicos, en un colegio religioso femenino. Y a los 23 años, ante la insistencia de sus padres, contraerá matrimonio con el pastor calvinista Theophilus Packard, un señor 14 años mayor que ella y con quien tendrá 6 hijos. Señor también que literalmente la llevará a la ruina. Aún así, esta tremenda superviviente vivirá 80 años y luchará por los derechos de las mujeres psiquiatrizadas. Pero bueno, vayamos por partes. Decíamos, Elizabeth era una mujer creyente y devota, firme en sus creencias religiosas y en la libertad como mujer de mantenerlas, aunque fuera en contra de las de su marido clérigo, tal como escribe en Modern Persecution, o sea, la persecución moderna, en 1860, su marido la internó en un psiquiátrico en Jacksonville, Illinois, aunque ella siempre lo llamó prisión por hacer interpretaciones religiosas libres. En aquella época, un marido tenía el derecho por ley de internar a su mujer en un psiquiátrico en contra de su voluntad y sin prueba alguna de enfermedad. No solo eso, la incomunicó con sus hijos y se quedó con todas sus pertenencias personales y su herencia. Bueno, el médico que dirigía el psiquiátrico, el doctor McFarland, un perla, le privó de toda correspondencia, así como de cualquier lectura o medios para poder escribir. Pero esta señora, que era una jabata a pesar de ello, consiguió escribir en secreto un diario sobre su día a día encarcelada y sobre sus compañeras de encierro, a quienes le dedicó sus cuidados. Ella, especialmente, escribía sobre los abusos y violencias que sufrían y la privación de sus derechos. Bueno, pues como para muchos psiquiatras durante siglos, para el señor McFarland, quien actuó en todo momento como cómplice del marido de Packard, la cura, entre comillas, de Elizabeth se traducía en el sometimiento absoluto a su esposo y en permanecer encerrada en el manicomio forever and ever. ¿Vale? Así lo cuenta Kate Moore, una escritora británica, que escribe un libro llamado La mujer a la que no pudieron silenciar, y nos relata: por fortuna, el cloroformo y el éter eran particularmente efectivos para las mujeres tempestuosas y, por lo tanto, se usaba para calmarlas, no solo temporaria, sino permanentemente. Muchos directores de asilos pensaban que las ataduras, como los chalecos de fuerza, eran rara vez necesarias entre los hombres y, sin embargo, era habitual que se constriñera a las mujeres desobedientes. Y si las drogas y las camisas de fuerza no funcionaban, siempre estaba la cirugía. Notas médicas de aquel momento revelan que una mujer de 20 años que pasaba mucho tiempo leyendo cosas serias y una esposa de 30 que se atrevió a expresar gran desagrado por su esposo estaban entre las sometidas al tratamiento flagrante contra la locura femenina, la extirpación del clítoris. Así de perlas eran estos psiquiatras. Bueno, tras más de 3 años encerrada, Elizabeth convenció a las autoridades del centro de que no estaba loca y fue puesta en libertad con la ayuda de su hijo mayor, Toby. Pero encerrada, o más bien secuestrada esta vez por su marido en los muros de su propia casa, corría el riesgo de volver a ser internada en otro centro psiquiátrico. Así que antes de que ello ocurriera, Elizabeth consiguió, a través de unos amigos, que un juez dictara una orden judicial de habeas corpus. Como consecuencia de ello, se realizó un juicio en 1864, donde un jurado compuesto solo por hombres, a lorito, sentenció que no existían pruebas de demencia alguna contra ella. No obstante, su marido consiguió, como ya hemos dicho antes, privarle de todos sus ingresos, de sus pertenencias, incluida de su casa. Sin recursos, la resistencia de Elizabeth vino de la mano de sus conocimientos tras su experiencia de encierro y de su ira por las injusticias sobre las mujeres psiquiatrizadas. Escribió e imprimió dos volúmenes autobiográficos, que bueno, en castellano se titulan La persecución moderna o los manicomios al descubierto y las responsabilidades de la mujer casada. Este último escrito en 1873. Y donde la escritora Moore nos comparte. Ingresó con miedo al pabellón 7, pero para su sorpresa, sin embargo, los sonidos que llegaron a sus oídos fueron dulces. Encontró una ola de compasión de hermanas espirituales que compartían mi destino. Ellas le compartieron sus propias historias y descubrió que muchas habían sido víctimas de maridos dominantes también. Algunas, como Elizabeth, no tenían moretones, ni heridas, ni marcas de violencia que mostrar, pero sin embargo se retorcían en agonía por los agravios del espíritu. Sabían, como Elizabeth, que a veces esos morados invisibles del control eran los más dolorosos. Bueno, pues la venta de las copias de sus libros le permitió no solo vivir, sino luchar por los derechos de las personas psiquiatrizadas, particularmente las mujeres, y producto de ello fue la redacción de varios proyectos de ley. Entre ellos, en 1865, la Asamblea Legislativa de Illinois aprobó el proyecto de ley de libertad personal de la señora Packard. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!